Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es el versículo más revolucionario, más radical en toda la Biblia. Porque no dice, aquel que se porta bien recibirá la salvación. No dice, aquel que hace obras religiosas será salvo. Dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Mire que nosotros ligamos nuestra posición con Cristo, con nuestras obras, estamos en peligro. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos fallado al Señor y sentimos mal y prometimos no volverle a hacer? Que nos enojamos o que mentimos o que nos pusimos violentos. Dijimos, ya no lo voy a hacer. Y vamos a confesar el pecado. Pero si nuestro perdón depende de nuestra confesión, ¿qué tal si no confesamos todos nuestros pecados? ¿Qué sucede si sucede que un pecado que no confesamos? Quedamos condenados. Porque no depende de nuestras buenas obras. Si depende, bueno, voy a dar un pacto con Dios, ya voy a reponer lo que hice, voy a dar más ofrendas a la congregación, pues tampoco te va a ayudar. Porque únicamente por la fe podemos tener una relación con Dios. Gratuitamente. Él justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, David era rey. Había hecho muchas cosas buenas. Mató a Goliat. Era un héroe del pueblo. Era un gran guerrero. Peleó contra los filisteos y los ganó. Era un héroe porque no tomó el lugar de Saúl, sino que esperó el tiempo de Dios y Dios lo puso como rey en Israel. Sin embargo, quitó sus ojos en Dios. Ahí está el problema. Y ahí estaba en la terraza de su casa un día en su hamaca, en lugar de estar leyendo la Biblia, alabando al Señor, se pone a mirar al mundo. Y ahí en la otra casa hay una muchacha muy guapa, bañándose, Betsabé. Dice, ¡mira nomás! Y va y toca, sí, se encuentra la señorita, habla el rey. Ah, sí, cómo no, ahí está la señorita. Oye, pasa en mi casa, quiero hacerte de comer y una cosa y otra cosa. Y cae en fornicación, adulterio. Y dije, hijo, la regué y sintió mal. Ah, no hay problema. Yo conozco a su esposo, está ahí peleando. Urias está peleando ahí, le voy a pedir que venga a la casa. Llega a la casa para que durmieras con su esposo, porque si queda la mujer embarazada, pues él llega sano con ella, pues entonces el bebé es de él. Y salió de la bronca. Pero él, como era un hombre honroso, digo, ¿cómo voy a dormir con mi esposa si mis compañeros están peleando en la batalla? Eso no es correcto. Y no se acostó con su esposa. Y entonces digo, David, bueno, yo sé qué voy a hacer. Le voy a invitar a la fiesta, a echar unas copas y ya seguramente va a llegar a su casa. Y echaron las copas, pero tampoco llegó a la casa. Y por fin le mandó carta con el jefe de su ejército. Y dijo en la carta, ponle a él enfrente de la batalla. Y cuando se pone más recio la guerra, aléjense de él que sea muerto. Y David fue responsable por la muerte del esposo de Betsabé. Y él creía que salió con la suya. Estaba en su casa y todo bien. Ah, murió el esposo. Bueno, pues ya está libre para casarse conmigo. Pues ya tenía esposo, pues viene conmigo. Y un día el profeta Natán llega a su casa y le dice: oh rey, había un hombre en el reino que era muy pobre, que no tenía nada, no hace un corderito. Y ese corderito, bueno, era como mascota de la familia, que duerme en la cama con los niños. Pero era todo lo que tenían, no tenían otro animal, otro ganado. Y el vecino del pobre era un hombre muy rico, que tenía ganado, tenía haciendas y muchísimo dinero. Y llega un amigo de viaje a la casa del rico, y no queriendo matar a uno de su ganado, manda a traer el becerro del vecino, el corderito, que lo mataron a hacer la barbacoa ahí en la casa rico. Y David dijo: ¡que muera este hombre! ¿Cómo que esto? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo que va a tomar lo único que tiene el vecino? ¡Qué malo! Y dijo Natán: tú eres el hombre. Fuerte, ¿verdad? Se dio cuenta de su pecado secreto, que no fue tan secreto, que Dios ve en todos lados. Y se puso a llorar, se puso a arrepentirse. Escribió el Salmo 51: contra ti y contra ti solo he pecado. Todos hemos pecado. Sí, a lo mejor no hemos cometido adulterio con el vecino, pero ojalá echamos ojos para estar con ella. Dice Cristo: ya viste a la mujer para cometer adulterio, ya tuviste codicia en tu corazón. Es como si estuvieras acostada con ella. Estás culpable delante de él. Entonces aquí dice, esta bienaventuranza, este gozo, esta alegría a tener el perdón total del pecado. Porque en el Antiguo Testamento, la palabra cubrir, kofar en hebreo, quiere decir nomás tapar los pecados. Pero ahora en el Nuevo Testamento, la justificación quiere decir que están desaparecidos los pecados. Cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Cristo. Él no nos ve a nosotros, Él ve a Cristo, y Cristo en su santidad y su perfección es la justicia de Dios, y nosotros somos justicia en Él. Ahora, habrá quien que diga: pues a mí me parece muy bien, yo voy a mi casa y no ni siquiera hacer nada, no voy a dejar de diezmar, voy a dejar de servir al Señor, voy a dejar... Mira, aquel que piense así todavía no conoce a Dios. Porque si realmente conocieras a Dios, el amor de Dios es tan grande, la realidad espiritual es tan maravillosa que vas a hacer mayores obras, vas a ser más fiel con tus finanzas, vas a ser más fiel en tus oraciones, vas a ser más fiel en venir a ayudar en la congregación, vas a ser más fiel en los estudios en casa, vas a ser más fiel en tu casa, vas a hacer mayores obras que aquel que cree que está bien con Dios, porque fue al templo y dio una ofrenda, que siente muy bien. No, aquel que realmente conoce a Dios, dice la Biblia en Daniel, aquel que conoce a Dios hará grandes cosas. ¿Por qué? Porque servimos un Dios grande. El amor de Cristo me constriñe. Quiere decir, yo no hago las buenas obras para ser visto por los hombres o para quedarme bien con Dios. Lo que hago, ni siquiera me doy cuenta que son buenas obras. Únicamente voy a amar a la gente como Cristo me ha amado. Y mira tanta gente que se está convirtiendo. Versículo 9. ¿Es pues la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia y de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los que creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora, como decimos anteriormente, la circuncisión significa cortar la carne. Y Dios quiere cortar la carne de nuestras vidas para que vivamos en el Espíritu. Pero eso sucedió 400 años antes que llegara la ley. Entonces, lo que Abraham tenía no fue por la ley, no fue por la circuncisión, era por la fe. Versículo 11, perdón, 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la fe, de la ley, son los herederos, van resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La Biblia dice que la ley está allí y provoca pecado. Si yo predicara mensajes legalistas, que tú debes vestirse de cierta forma, que tú no debes ir al cine, que tú no debes hacer esto, ni aquello, ¿qué pasa? Pues estás estrenando el nuevo cine y todo el mundo va corriendo aquí a ver el cine. ¿Por qué? Porque la ley provoca pecado. No es ir al cine, es lo que ves en el cine. Si estás viendo una cochinada, pues obviamente no te conviene. Pero no estamos bajo leyes, estamos bajo la gracia. Yo no quiero ver nada que me va a contaminar el espíritu. Yo quiero ser libre del pecado. No es qué tanto puedo hacer y seguir siendo salvo. No. No es qué tan cerca puedo llegar a estar cerca del pecado. No, es que tan lejos puedo alejarme del pecado. No quiero coquetear el pecado. Quiero estar en la presencia de Cristo. Quiero alabar al Rey de Reyes. Quiero caminar victoriosamente por fe. De triunfo a triunfo, de victoria en victoria. Predicando, compartiendo la esperanza viva de Cristo, un Cristo vivo. No quiero estar ahí coqueteando al diablo ahí. Quiero servir al Señor. Si estoy en ese mundo, es para servirle a Él. Dice, versículo 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Subraya la palabra firme. Que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de fe en Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, y delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Es algo muy bonito poder creer en Dios, creer que Él va a hacer lo imposible. Nosotros lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos un Dios todopoderoso, que no anda fijando mis fracasos, no anda fijándose en mis derrotas, sino que me quiere levantar con alas de águila y quiere llevarme a su presencia, que viva en su presencia. Y que yo puedo llamar las cosas que no son como si fuesen. Versículo 20, 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, sino de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, yo puedo ver Sara y Abraham llegando al doctor. Imagínense, Abraham de 100 años con el bastón, y ahí en su brazo ahí está Sara de 90 años, viejita. Llegan ahí al doctor. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo les va? Y dice Abraham, es que yo voy a tener un hijo y quiero que y usted nos diga cómo podemos promover el asunto así, unos vitaminas, algo, ¿no? No, el doctor decía, mira, tu mujer tiene 90 años. Desde 30 años ya pasó menopausia y no puede tener hijo. Pero dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza y llamó las cosas que no eran como si fuesen. Él ya tenía nombre para su hijo, Isaac. Él ya creía que iba a tener un hijo. Porque creyó que Dios era fiel, aquel que prometió era fiel. Y a lo mejor dijo al doctor, ¿sabes qué, doctor? Aunque no sé cómo va a pasar, yo voy a tener un hijo. Y a lo mejor el doctor estaba riendo así, en tus sueños. Pero sabemos la historia, que Dios cumplió su palabra. Y Dios también va a cumplir su palabra en tu vida. Porque Dios es fiel, no es mentiroso ni engañador. Él es fiel, pero tenéis que venir delante del Señor no confiando en tus buenas obras, no intentando en tu esfuerzo limitado de agradarle por tus trapos de inmundicia, mostrarle, miren, Dios, qué bonito está. En lugar de venir delante del Señor, decir, soy pecador, no puedo hacer nada bueno, no existe el bueno en mí. Lo único bueno que está en mí es el Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo no puedo hacer nada. Pero con el Espíritu Santo soy más que vencedor. Con el poder del Espíritu Santo no hay límite en lo que Dios puede hacer. Y así podemos tener una fe viva, poderosa, para lograr cosas que la ley nunca podría lograr. Dice versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Muy importante ese versículo. La Biblia dice que aquel que dude es semejante a un hombre, una ola del mar que va por un lado al otro, es inconstante en todos sus caminos. Hay que tener fe y no dudar. Cuando venimos delante de Dios por fe, creemos que Él nos va a perdonar y que Él no nos trata según nuestras obras, sino que nos trata en fe, tenemos abierta la puerta de bendición. Pero cuando venimos delante del Señor y decimos, Señor, yo sé que estás enojado conmigo por otra vez. Mentí, estaba exagerando otra vez, eché una mentirota. Yo sé que estás enojado conmigo, yo sé que mejor nunca voy a cambiar, porque así soy. O el alcohol es un problema en tu vida y no puedes dejar. Y ahí estás otra vez, aquí estoy otra vez. Yo sé, no te enojes conmigo, aquí estoy otra vez pidiendo perdón. Mira, pon tu fe en un Cristo vivo. Y acuérdate que Dios no trata contigo según tus buenas obras. Recibes una vida nueva, no es una vida reformada, renovada, es una vida completamente nueva. Y cuando vives por fe, dices, Señor, no me acuerdo de haber pecado, porque yo estaba alabándote, estaba bendiciéndote, estaba sirviéndote. Ya ni me acuerdo, si pequé, perdóname. Pero estoy ocupado en los negocios de mi Padre. Entonces yo no paso mis días con una lista, a ver si cumplí esto, a ver, leí mis capítulos, oré, mi tiempo en oración, después he testificado 3 personas hoy, y yo no ando viendo mis obras, yo ando con mis ojos en Cristo. Y es bendición, alguien aquí está hoy, que tiene muchos problemas en su vida, y comiendo tacos ahí en mi oficina que está cruzando la calle, después de tacos. Pude compartir con Él la esperanza viva de un Cristo vivo. Y Él está hoy con nosotros. Y doy gracias a Dios porque yo no tengo unas marcas en mi Biblia. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mira, voy re bien, Señor. 6, 7. No. Yo alabo al Señor. Yo estoy con mis ojos en Cristo. Estoy alabando al Señor. Y mi fe va creciendo. ¿Por qué? Porque mis ojos están en Cristo, no están en mis obras. Ahora, si mis ojos están en mis obras, ¿qué voy a hacer? Voy a juzgar a los demás que no tienen tantas obras como yo. A ver, ¿cuántos llevaste tú a Cristo? ¡Ah, no tienes ninguno! ¿En todo el mes? Yo llevo 3. Carnal, debes orar como yo. Yo me levanto a las 5 de la mañana a orar, Eso, mire, si fuera así la salvación por obras, si nuestra relación con Dios se basara en nuestras obras, ¿sabes qué? Podríamos llegar al cielo y decir, Señor, ya llegué. Mire, no más. Podemos jactarnos a la presencia de Dios. Imagínate, es una tontera. Si llego delante del Señor, y sí voy a llegar, cuando llego delante del Señor, le voy a decir, siervo inútil soy. ¿Sabes? Lo primero que vamos a decir, según Lucas, lo primero que vamos a decir, llegando a la presencia de Dios, es siervos inútiles somos. Por nuestras buenas obras, no merecemos la salvación, sino que recibimos gratuitamente. Pero también es importante al nuestro caminar con Cristo, que no estemos dudando, que no estemos como la ola del mar, que va de un lado al otro, seamos firmes, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, no soy yo. Es Dios que quiere hacer la obra. Yo tengo esta visión de que el programa de televisión se va a transmitir a toda Latinoamérica. Y se va a hacer porque es idea de Dios. Él quiere que las gentes se conviertan. Él quiere que las gentes crezcan en su fe. Y Él lo va a hacer para su honra y para su gloria. Y me gozo en el Señor. Dice, podemos gloriarnos. Podemos fortalecernos en la fe dando gloria a Dios. ¿Cuál es la última vez dice gracias a Dios por lo que estás pidiendo? Ahora tienes una necesidad económica hoy y estás pasando una prueba difícil. ¿Cuál es la última vez dice gracias, Señor, porque yo sé que viene la respuesta? No sé de dónde viene, pero yo sé que viene la respuesta. ¿Cuál es la última vez que batallando con la enfermedad has dicho gloria a Dios? Mañana voy a estar bien. Yo creo que Dios está conmigo. Me da la fuerza, me va a dar el ánimo, me va a dar la sanidad que necesito para seguir adelante. Y doy gracias a Dios, aquel que me ha fortalecido. Porque yo he batallado mucho con la salud y últimamente me he sentido súper bien, súper fortalecido. Y la gracia de Dios ha estado en mi vida. Y alabo al nombre del Señor y también doy gracias a Dios por las oraciones. Pero es la realidad espiritual, no ver tus problemas, no de quedarte viendo a tu esposo o tu esposa en converso y viendo los problemas, las broncas y dificultades, tus hijos que andan mal y estás todo turbado y preocupado y levantas a la mañana todo preocupada y ¿qué voy a hacer? No, tú empieza el día alabando al Señor, dando gloria al Señor en su palabra, sus promesas. Y todo el día te va a ir bien, pero si empiezas preocupado, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ten misericordia de mí, no sé qué más, pero ayúdame. No, cambia de canal. Ponte a alabar a Dios. Gracias, Señor, tú eres el Todopoderoso y vas a derramar tu gloria sobre mí en ese día. ¿Y qué va a pasar? Vas a caminar en victoria. Vas a tener confianza en tu trabajo, vas a hacer más ventas, vas a conseguir el contrato que querías conseguir y te va a prosperar el Señor. ¿Por qué? Porque andas en victoria. Pero si andas en la derrota, bueno, fallé al Señor ayer. Híjole, tuve un pleito con mi esposa. Ay, ya no, Dios no va a escuchar mi oración. Ya no. Ay, Dios, perdóname. Ya te prometo que no lo vuelvo a hacer, Señor. No. Confiesa tus pecados, sí. Pero dile al Señor, gracias porque me perdonaste, gracias porque me has hecho nuevo. Yo voy a seguirte a ti, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo hacia la meta. Y mucha gente falla en ese punto. Tienen sus ojos en sus fracasos, tienen sus ojos en sus problemas, y no tienen sus ojos en un Cristo vivo, un Cristo poderoso que nos lleva de victoria en victoria. Dice versículo 22. por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que la fe le fue contada, sino también con respecto a todos a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, aquí dice que cuando Dios nos ve santos, puros, sin mancha ni arruga. Nos ve completamente inocentes. Nos ve a través de la sangre de Cristo. Ahora, no solamente nos ve así, pero es una realidad que somos inocentes, que hemos sido perdonados. Soy libre del pecado. Una de las mentiras más grandes del chamuco, ¿sabes cuál es? Así eres, eres alcohólico. Y siempre serás alcohólico. Por eso rechazo contundentemente aquel que dice, soy alcohólico y tengo 2 años sin tomar. No, yo no soy alcohólico, yo no soy adicto a las drogas. Yo soy cristiano. Y he sido librado por el poder de Dios. Y por la gracia de Dios no voy a regresar la cochinada. Pero yo soy cristiano, mi identidad es en un cristiano victorioso, porque Cristo venció en la cruz, no fue derrota. Nosotros los cristianos no somos los que andamos así de derrota en victoria, derrota, no sé. Cristo venció en la cruz y también venceremos. Gracias al Señor. Satanás y todos sus demonios y trampas y mentiras nunca nos van a vencer. Porque en la cruz, Cristo venció. Bendito sea el Señor.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando. Martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta. Es la verdad, Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz tocar.